Bar Gay Radio.
Bienvenidos a la entrevista de hoy. Pueden escucharla completa en podcast.argay.ar y en la rotación de radio.argay.ar.
Personas que aún no pueden tener un salario digno, personas trans que se mueren con solo 40, y digo, la deuda es con nosotros, no alimentemos más buitres.
Hoy indagaremos un poco más en Invisibles, grupo folclórico que ha acompañado varias de nuestras marchas del orgullo en estos últimos años.
Somos un grupo de folclore peñero que está formado por personas de diferentes identidades sexogenéricas.
Nos contesta Ari Lorenzo, parte integrante del grupo folclórico.
Tenemos letras propias que hablan de diversidad, ambiente y otros temas sociales, y con esto tratamos de cuestionar las estructuras impuestas.
Que la iglesia y el Estado sean asuntos separados, que no se criminalice, el sexo no es pecado.
¿Quiénes participan de Invisibles?
El grupo, bueno, está formado por Bebo Chacoma, que es nuestro cantante, guitarrista, también es arreglista y compositor, y es una transmasculinidad. Después Ari Lorenzo, que soy yo, que soy letrista, o sea, quien hace las letras de las canciones. Estoy en los recitados, en el tambor, toco el kazoo y bailo también en algún tema, y bueno, soy una identidad no binaria. Después Marcelo Lapido, que es flautista, arreglista y compositor también de la comunidad. Martín Zárate, que es nuestro percusionista y también hace arreglos. Y Isadora Luna, que en el violín.
Cuando al pobre se lo ayuda, aparecen protestando, pero los ojos vendados, cuando la guita es pa'l cura.
¿Cómo se arma el grupo Invisibles? ¿Ya venían todos o algunos haciendo música folclórica?
Bueno, yo venía organizando algunas peñas disidentes y venía con ahí un activismo en la calle. Y de ahí conocí a Bebo, que venía a cantar generalmente, y a Marce, que también tocaba con un grupo. Y durante la pandemia, con la organización de folcloristas LGBT, Folklore por Todes, donde estamos con Bebo y muchos artistas de todo el país, empezamos a hacer canciones entre todes, y ahí nos fuimos cebando y bueno, y nos juntamos con Bebo a tirar ideas, y ahí al toque llamamos a Marce para hacer melodías también, pero todos veníamos del folclore. Lo que pasa que quizás los chicos venían tocando, pero no se visibilizaban las identidades y generalmente hacían covers. Y yo venía más del activismo, o sea, en la calle, ir a los espacios y bailar, rompiendo las estructuras de género y bueno, y desde otro lugar. Bueno, y así nacimos. Pero como decimos siempre en los shows, siempre estuvimos en el folclore y somos parte, no somos la otredad.
¿Recuerdan cuando comenzaron a incluir en el show el cambio de ropas? ¿Fue programado o nació de la espontaneidad?
Bueno, cuando nos juntamos con Bebo la primera vez, me acuerdo que yo empecé a mostrarle videos de show en vivo de punk o de folclore balcánico de los Balcanes ya. Y le decía que no solo teníamos que ser música y letra, sino también que el escenario tenía que tener dinamismo y una estética propia. Así que nacimos con dos cambios de ropa y vamos sumando lo máximo posible que nos da la economía y acorde a la canción que está sonando. Eso de a poco, pero cuando arrancamos con dos cambios. Obviamente amamos que la gente esté bailando y queremos que todos bailen, pero sabemos que no todos están bailando a la par. Bueno, a esas personas queremos que también tengan algo para ver, además de escuchar. Y la idea es que vaya creciendo la puesta en escena, pero no queremos perder lo bailable, ya que es lo que más nos gusta que pase, que la gente esté bailando. Ver a la gente bailar es lo más lindo, ver bailar estas letras que enfrentan casi a todo lo establecido.
¿Qué relación tienen con la Meca del Folclore, con Cosquín?
Ahí la relación es ambigua, porque, a ver, si me preguntas a mí, seguro es una respuesta, Bebo y Martín es otra, Marce es otra. Pero bueno, para alguna de los chiques es como un sueño tocar ahí. Pero bueno, yo tengo mis temas con que se evalúe a la música popular, la competencia en la danza y en la música, el academicismo de los saberes populares. Entonces a mí mucho no me gusta. Pero entiendo que es como un sueño para muchas personas, es lo que muchas personas veían de chiquites y era el lugar a donde llegar. A mí me molesta también que no haya espacio para las personas trans, aunque se haya unificado las categorías femenina y masculina, siguen siendo completamente binarias y sin haber espacio para personas obviamente no binarias, y es casi imposible que haya espacio para personas trans, seamos sinceros. Es más, en muy esporádicas veces ganó la de revelación una feminidad. O sea, en estos temas todavía está bastante complejo el tema.
Nos contesta Ari Lorenzo, parte integrante del grupo folclórico.
También a mí me hace ruido que en los festivales municipales, nacionales y provinciales, todos estos festivales abran con curas haciendo oraciones, o sea, muy ligado a lo que serían una religión. Eso también a mí me hace ruido. Y bueno, hay muchas cosas como el refuerzo de los roles de género impuestos en las danzas y demás. Pero igual me gustaría tocar en Cosquín, porque eso significaría que algo está cambiando realmente. Y si queremos entrar a cuestionar la construcción impuesta del ser nacional, tenemos que estar en esos lugares donde se suele reforzar esta imposición o este ser nacional actual que excluye a muchas personas.
Hay muchas identidades no binarias en las calles, con un grito inminente, existimos desde siempre.
¿Qué piensan de esta relación que a veces se genera, de este preconcepto, entre el folclore y los prejuicios? Tal vez más que nada por confundir ese estilo de música con el binarismo y el machismo.
Bueno, en realidad yo no creo que haya un mundo que no sea binario y no sea machista. Yo bailé salsa, cumbia, rock y en todos lados pasa eso. Pero en los géneros populares lo sentimos mucho más. Quizás se deba a que muchas personas tienden a defender la tradición como algo intocable y puro y bla, bla, bla. Pero el folclore no es la tradición. El folclore es el saber del pueblo y va cambiando de acuerdo a las diferentes generaciones. Y la tradición es una foto de época. ¿Y qué foto de qué época se toma? Es político. Siempre es política esa decisión. Generalmente se toma como tradición un folclore blanqueado e impuesto en su mayoría por Sarmiento para meternos un ser nacional a la conveniencia del poder. Siempre se usó la tradición de forma política, y el folclore también, porque muchas veces se confunde, pero se lo usó siempre de forma política. Podrían haber tomado como tradición, no sé, unos años antes a los pueblos originarios, pero no. O podrían haber tomado a las personas afro que hicieron muchísimo por el folclore. Es más, una de las canciones se llama Samba. Pero tampoco. Se decide tomar a una foto de una época blanqueada con determinadas ropas, que no era la ropa que usaban todo el mundo, pero es la que alguien decidió en ese momento hacerlo. Es una decisión política, como siempre.
nos deseamos, nos gozamos, bailamos y protestamos, pero ya no nos callamos, les invisibles gritamos.
Yo me pienso, veo al mundo y construyo mi identidad desde el folclore. Y por eso hago mi activismo desde el folclore, ya que pienso que implosionando ese ser nacional impuesto, podremos llegar a una igualdad real en algún momento. Entonces, el folclore es mi mundo también.
Con el grupo Invisibles hicieron el himno de la Marcha del Orgullo a nivel nacional de la ciudad de Buenos Aires, también de la primera marcha no binaria. ¿Qué sintieron cuando fueron aportando a esas experiencias?
Bueno, sí, en realidad hicimos dos canciones de la Marcha del Orgullo, una en el año 2022 y otra en el 2023. Bueno, tuvimos la suerte de hacer la primera canción que hubo en una Marcha del Orgullo Nacional, que fue en el año 2022, y fue una decisión súper política que fue en una chacarera, ya que es representativa de las tierras, suele estar maltratada, ya que no es música de las personas blancas. Y por año la verdad es que la comunidad LGBT, dentro de la comunidad LGBT, solo escuchábamos música internacional. Era como que, o sea, a los espacios de la comunidad y no había otro tipo de música, al menos para los que somos más grandes. Después entró la cumbia, la salsa, pero antes era todo electrónica, música internacional. Entonces era como una decisión política de fuera una chacarera. Sabíamos que iba a costar que se haga popular, porque también en los espacios de folclore iba a ser mirada de reojo una chacarera que reclama, no sé, ley integral trans, que habla del lenguaje inclusivo, obviamente que iba a ser mirada de reojo. Pero bueno, la comisión de la marcha apoyó y fue hermoso. Pudimos tocar en el escenario de la marcha y la gente, recuerdo, toda la gente bailó y aplaudía, fue súper loco. Hay algo que está en la gente que es como la cumbia, ¿viste? La cumbia vos no tenés que saber bailarla y la bailás cuando suena. Bueno, el folclore es un poco así. La gente dice, ay, pero no sé bailar. Bailá, nadie te enseñó a bailar cumbia y bailás. Eso es el folclore, se construye ahí, en la calle, entre todos. Y fue re lindo ver a la gente bailar. Y obviamente después, en el año 2023, que fue la última, volvimos a hacer la canción de la marcha, pero esta vez elegimos la cumbia, que es quizás el folclore más extendido de toda Latinoamérica y que tiene una potencia más, no sé, tiene una potencia porque es una llegada a muchos sectores sociales. También tuvimos la suerte de hacer la marcha no binaria, una chacarera simple, la marcha de orgullo era una chacarera doble, y ahí fue re loco porque nos llegaban videos de gente bailándonos, escuchándola de otros países, porque es una de las primeras canciones que habla de reclamos exclusivamente la comunidad no binaria, entonces mucha gente de diferentes lugares la tomaron y también es la única, creo, que habla de una marcha no binaria, entonces de muchos países tomaban la canción y la ponían, recuerdo que nos llegaban muchas etiquetas de diferentes lugares. Es una, obvio que vas aprendiendo siempre más con todas las consignas, con todo lo que vas hablando, te vas como nutriendo y vas, creo que vamos creciendo también, en mi caso yo desde las letras, y estando en estos espacios es como todo muy nutritivo, siempre vas tomando un montón de cosas. Y también hacer estas canciones es una forma de expresar nuestro activismo. quizás no tendríamos que aclarar esto, pero siempre lo aclaramos porque hay gente que dice, ah, lo hacen con la nuestra y todas esas pavadas, siempre están desodiadores en todos lados. Pero bueno, nosotros no cobramos nada por hacer las canciones y los derechos están libres para que los use quien quiera, estas canciones de marcha, así que es como una forma que sentimos nosotros de expresar nuestro activismo también.
¿Qué lugares en los que se han desarrollado los shows que realiza Invisibles han sido sorprendentes para ustedes, para bien o para mal?
Bueno, creo que las mayores sorpresas se dieron en dos lugares. Uno en la Feria de Mataderos, ahí tocamos dos veces. Pero la primera vez que lo hicimos, nunca habían subido personas trans visibles a cantar. Y había un poquito de miedo a la reacción de la gente. Además, nuestro show es un poco picante. Pero fue todo amor y la gente se bailó todo y nos reaplaudieron. Y la segunda vez, que fue la que se hizo muy viral, que lo levantaron muchos medios, una parte del show, la recepción fue todavía mejor. Hicimos como 5 bis y fue mágico. Después, cuando se viralizó, algunos medios decían mentiras, como que nos habían abucheado, y otros medios se confundían a la feria con la marcha del orgullo. Imagínate la información que manejan, es un desastre. Y la otra vez que nos sorprendió, que en realidad nos fuimos a tocar un evento que ni ellos sabían qué hacíamos nosotros, y era un evento en Moreno, para los excombatientes de Malvinas. Y cuando llegás ahí y vos ves a toda la gente con ropa militar, que no tenía ni idea qué hacíamos nosotros, ahí de música, nada, había un poco de nervios, la verdad, porque vos subís al escenario y bueno, no era un lugar tampoco para que haya gente bailando, entonces no iba a haber tanta gente bailando porque estaban sentadas ahí. Eran las premiaciones de excombatientes de Malvinas. Y bueno, y estuvo bueno. Algunas personas se pararon a bailar, hubo aplausos, pero lo más lindo fue cuando terminamos, que bajamos del escenario, y venían los excombatientes con sus nietes que querían sacarse fotos con nosotros y era como una situación muy... muy, muy linda.
Con DNU ilegal, protocolo inconstitucional, venís gritando libertad y te pensás un monarca imperial.
Hasta aquí la entrevista a Invisibles, grupo folclórico queer. Agradecemos a Ari Lorenzo por la predisposición. Les invitamos a seguirles en sus redes sociales. En YouTube lo encuentran como Invisibles con el 3 en vez de la E. Y en Instagram encuentran al grupo como Invisibles-Folklore. Recuerden que esta entrevista está en podcast.argay.ar y además en la rotación de radio.argay.ar.
Yo no conozco un león con la lengua tan rasposa, de lamer patas porosas del gato que piensa rey. Hay derechos que son ley, se te va a caer la porra, pero te pones nervioso y gritas con todo tu ser. Los hilos se pueden ver, ahí no te pongas cargoso. Si es obvio que del poder